Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
En el marco del Día del Ejército de Irán, el presidente del país, Sayed Ebrahim Raisi, consideró la operación de represalia promesa verdadera en contra de Israel como una medida limitada y punitiva.
Si hay incluso el más mínimo ataque por parte del régimen sionista a nuestra patria y a nuestros intereses, pueden estar seguros de que será respondido de manera severa y formidable.
En su intervención en el desfile del ejército, el presidente de Irán resaltó que el fracaso del régimen sionista fue un fracaso militar, de seguridad y de inteligencia, pero sobre todo fue un fracaso estratégico. Según Raisi, la operación iraní Promesa Verdadera fue precisa y calculada y un anuncio al mundo entero y a las potencias aparentemente bien equipadas, Estados Unidos y los partidarios del régimen sionista, de que Irán está en escena y que nuestras Fuerzas Armadas están listas y esperando la orden del comandante en jefe. Tenemos ya el momento del análisis a profundidad. Iñaki Gil de San Vicente, analista, politólogo desde San Sebastián, España, nos acompaña para precisamente este cometido. Señor Gil de San Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. El presidente ruso sostuvo una conversación con el presidente de Irán, Sayed Ebrahim Raisi, en la que si bien pidió contención para evitar una escalada en la región, secundó precisamente la acción de operación de represalia de Irán porque es su legítimo derecho a la autodefensa, a la legítima defensa, de acuerdo al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué impacto tiene este acompañamiento que hace Rusia a Irán en estos momentos y su impacto en la escena, en la arena internacional?
Bueno, como básicamente tiene cuatro impactos, marca la tendencia al fortalecimiento del eje de la resistencia, ¿no? Y eso lo hace en cuatro áreas que vamos a analizar, a exponer muy rápidamente, ¿no? La primera tiene un impacto muy claro que es para la tranquilidad, la seguridad y, digamos, la situación del pueblo iraní, ¿no? El pueblo iraní que sabe que está superando una política de cerco impresionante, que es más que ahora mismo Israel y otros países están presionando para aumentar las sanciones de todo tipo contra el pueblo iraní, pues bueno, ve que una potencia como Rusia, que está derrotando a la OTAN y que está haciendo una política de mantenimiento de la paz y de solidaridad con muchos pueblos, lo mismo que hace Irán, etcétera, que esta potencia reconozca que el derecho que tiene el pueblo iraní a defenderse y que llega un momento en que este derecho se convierte en necesidad, como ha ocurrido ahora mismo en los pasados días, pues bueno, eso aumenta la solidaridad, aumenta la tranquilidad, aumenta el sentido de orgullo del pueblo iraní, ¿no? Que también es suficiente, pero bueno, siempre es bueno que haya un apoyo internacional de la potencia de Rusia. Vale, esto por una parte, ¿no? Que esto es lógico e inmediato, ¿no? Por otra parte, ya está la cosa mucho más importante y mucho más seria cuando esto va precisamente a demostrar que esa potencia iraní, esa potencia rusa, esa potencia del eje de la resistencia ha vencido militarmente y políticamente al sionismo, ¿no? Lo ha asumido en el ridículo y ha demostrado que sus fuerzas militares son mucho más débiles de lo que aparentaba. Bien, en este segundo caso, que encima hay un acto de apoyo por parte de Rusia y un acto de que es también un acto de ridiculización, hay que decirlo francamente, es un acto de ridiculización de la soberbia sionista, esa prepotencia, ¿no? Y de un acto de humillación de la prepotencia sionista, y que eso venga precisamente en unas conversaciones entre Irán y Rusia, eso aumenta, digamos, la solidez del eje de la resistencia, y sobre todo aumenta también, lo mismo que la punto, aumentaba el orgullo, la tranquilidad, la coherencia y la decisión de lucha del pueblo iraní, que aumenta lo mismo, pero en todos los pueblos de Oriente Medio y el área atacada, ¿no? Y área, digamos, de intervención defensiva iraní, ¿no? Eso es lo segundo, ¿no? Lo tercero, también hay otro mensaje aquí, ¿no? Que es el mensaje a aquellas potencias que están dudando, que, por ejemplo, ¿no? O potencias que están pensando, estados que están pensando qué postura tomar, porque por una vez, un lado ven la coherencia iraní, la justicia iraní, el sentido que tiene Irán de defender sus derechos y salir en defensa de derechos de otros pueblos, y eso lo ven cómo eso está entrando en sus pueblos, ven cómo sus pueblos están viendo, están apoyando, están aplaudiendo incluso este acto iraní que cada vez tiene más apoyo internacional, pero estas potencias, me estoy refiriendo en concreto a una de ellas, a Jordania, pero podría referirme a varias más que han agachado la cabeza y han permanecido en silencio, ¿no? Eso en estas potencias, en estos estados, está cayendo como una advertencia muy seria, ¿no? No solamente se trata, por tanto, de la advertencia iraní, que ya está realizada con toda justicia, sino que esta advertencia iraní justa, esta justa advertencia iraní, viene avalada por un acuerdo y por una declaración internacional como es el de Rusia, ¿no? Se van a ir produciendo más declaraciones de esas, estemos seguros, ¿no? Y porque es un hecho tan obvio que nadie lo puede condenar, ¿no? Este es el tercer acto. Y esto está recorriendo, estoy seguro, está recorriendo los aparatos internos de estos estados, viendo cómo se van a tener que enfrentar tarde o temprano a optar, ¿no? A optar por la justicia, a optar por el apoyo a la paz, a optar por el apoyo a Irán, el apoyo a Palestina, etcétera, o al menos por un apoyo solidario, que no tiene por qué ser militar, pero sí tiene que ser solidario, y un enfrentamiento, un negarse a cumplir las órdenes de boicoteo, de sanciones contra Irán, etcétera. Y luego queda ya definitivamente la cuarta advertencia, que va mucho más allá que la simple advertencia a la OTAN, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, a Gran Bretaña, ¿no? Es una advertencia directa a toda la humanidad, en el sentido en que la potencia político-militar, la potencia de la justicia, de la lógica, de los derechos, en el eje de la resistencia, es tremenda. Han humillado, han vencido a cuatro ejércitos, porque hay que reconocerlo, son cuatro ejércitos. En esta batalla han intervenido, aparte del ejército sionista, ha intervenido la Marina norteamericana, ha intervenido aviación británica y aviación francesa, ¿no? Y esto hay que reconocerlo. Bueno, que en estas condiciones salga Rusia explicando que Irán está ejerciendo su derecho, etcétera, etcétera, es un toque muy serio a toda la prepotencia militar y a toda la prepotencia política occidental imperialista, no solamente a los gobiernos, no solamente a sus gabinetes administrativos, etcétera, de decisión política, ¿no? Sino también y fundamentalmente, y esto quiero recalcarlo, a sus estructuras militares, que no solamente las derrote Irán, habiendo avisado con antelación, y las derrote a cuatro estructuras militares tenidas como las más poderosas del mundo, no les ridiculice, que no solamente sea eso, sino que encima Rusia se solidariza con Irán y asume que Irán tiene derecho a la defensa, a la resistencia y a la justa proporcionalidad en su defensa, esto a la OTAN, esto al Pentágono, le estará sentando realmente una advertencia muy, muy, muy clara.
Maestro, me gustaría atajar una cuestión que está ocurriendo en estos momentos, y es que el ministro de Exteriores de la entidad sionista, Israel Katz, anuncia una ofensiva diplomática contra Irán para imponerle sanciones al programa de misiles de Irán y que se declare de una manera peyorativa al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Medida a la que se están alineando Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y algunos otros aliados del régimen sionista. ¿Cómo ve este intento de castigo colectivo a Irán por parte de Occidente?
Bueno, esto lo podemos definir en estos momentos, como han dicho así claramente, como un pataleo. Como que no se atreven por la fuerza militar iraní, por el apoyo internacional que tiene Irán, por la derrota y el ridículo que les ha causado. Son conscientes de esa incapacidad militar que tienen en estos momentos. Son conscientes del desprestigio creciente que les va inundando. Son conscientes de la situación interna que cada uno de ellos tienen dentro de su casa. Eso ya es sabido, son, por ejemplo, la situación interna del ejército sionista, etcétera, etcétera. Son conscientes de todo eso, entonces tienen que demostrar algo, tienen que dar, aunque sea una imagen de seguir siendo creyéndose ser los amos de la realidad, y están pidiendo pues unas sanciones. ¿Quién va a condenar ahora a los guardianes de la revolución? Después de todo lo que está pasando, no solamente los casi 40.000 asesinados, 15.000 de ellos niños y niñas en Palestina, no solamente después de todos los ataques contra Siria o contra otros pueblos, de la función internacional del terrorismo sionista, del terrorismo de Occidente. ¿Quién va a reclamar y va a creer que el mundo se va a sumar a unas sanciones contra un cuerpo de la revolución que envía ayudas a muchos países? Todos nos acordamos por los barcos que han salido de Irán para ayudar a Cuba, para ayudar a Venezuela, para ayudar a muchos países. ¿Quién va a hacer? Sin embargo, lo están pidiendo porque no tienen otra alternativa.
Iñaki Gil de San Vicente, analista.
De la misma forma aquí.
Si nos escucha, maestro, muchísimas gracias por ese tiempo y análisis a la cadena.
Irán hoy.
A última hora del sábado 13 de abril, la República Islámica de Irán inició la operación Verdadera Promesa, lanzando drones explosivos y disparando misiles contra el territorio ocupado por Israel. La salva iraní de más de 300 drones y misiles se produjo casi dos semanas después de que Israel atacara el consulado iraní en Damasco, que resultó en el asesinato de varios iraníes de alto rango, incluido el general Mohammad Reza Saedi, uno de los comandantes más importantes de Irán en su cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica, y Mohammad Hadi Haji Rahimi, su adjunto. La operación Verdadera Promesa fue el primer ataque directo de Teherán al régimen israelí después de un largo periodo de paciencia estratégica, un nuevo capítulo en la historia de la región. Unas horas antes de que Irán lanzara la operación Verdadera Promesa, preguntamos al analista político Saadollah Saadei sobre la posibilidad de una acción directa de Irán contra el régimen israelí.
El presidente estadounidense Joe Biden, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y otros altos funcionarios de Estados Unidos y de Israel han dicho que Irán respondería al ataque a su consulado en Damasco. Algunos han predicho que la respuesta sería severa. Cuando dicen que la República Islámica respondería, significa que están confesando la capacidad de Teherán para tomar represalias. Por lo tanto, Irán, a los ojos de sus enemigos, está dispuesto y es capaz de tomar medidas en represalia de lo que el régimen israelí le hizo a su misión diplomática en Siria.
La decisión de Irán de tomar represalias contra Israel desde su propio suelo ha despertado muchas dudas, aun cuando los ataques parecían estar cuidadosamente calibrados para evitar una guerra a gran escala.
Sadollah Sarei, analista político.
Estamos tratando de asestar un golpe adecuado a Israel para que el régimen se olvide por completo de acciones tan imprudentes contra Irán en el futuro. Al mismo tiempo, no vamos a avivar las llamas de la guerra. No queremos aumentar las tensiones en la región, por lo que nuestro ataque sería limitado y calculado. En otras palabras, vamos a vengarnos sin intentar arrastrar a toda la región a una guerra total. Nuestro principal objetivo es disuadir al régimen israelí de amenazar nuestros intereses en la región.
No se creía que un ataque directo de Irán a Israel fuera una posibilidad. Los iraníes habían dejado claro previamente que no buscaban una guerra con Israel. De hecho, Irán nunca había respondido con tanta fuerza a ataques anteriores, incluidas muchas operaciones israelíes encubiertas en su territorio. Este es el señor Morteza Maki, un analista político radicado en Teherán.
Después de muchas especulaciones durante las últimas dos semanas, la República Islámica de Irán finalmente tomó represalias contra Israel, enviando decenas de drones y misiles hacia los puntos críticos del régimen. La medida de Irán obviamente ha cambiado el juego. Los israelíes tenían la impresión de que Teherán actuaría indirectamente a través del eje de la resistencia, por ejemplo. No dejarían de lado su paciencia estratégica, pero se equivocaron y como resultado el ataque directo les sorprendió.
Dicho esto, Irán tiene argumentos creíbles para el ataque de represalia, que fue una respuesta legítima al ataque terrorista de Israel contra las instalaciones diplomáticas de la República Islámica en la capital siria. Una declaración emitida por la misión de la República Islámica ante las Naciones Unidas reseña: la acción militar de Irán se basó en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas sobre la legítima defensa en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. Ahmad Momeni Rad, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Teherán, tiene más que decir.
La acción militar que el régimen israelí emprendió contra el consulado de Irán el 1 de abril es, según el derecho internacional, una acción contra la soberanía de Irán. Es una acción ilegal según las leyes internacionales, en este caso según el artículo 51 de la Carta de la ONU. Irán tiene derecho a la legítima defensa porque se ha producido un ataque armado contra el país. Antes de la operación Verdadera Promesa, Irán había pedido frecuentemente al Consejo de Seguridad que tomara las medidas necesarias contra las acciones ilegales de Israel, pero lamentablemente el Consejo no hizo nada al respecto. De modo que Irán ejerció su derecho a la autodefensa lanzando una operación que fue de naturaleza más defensiva que de represalia.
Mehdi Horzam enumeró una lista de acciones subversivas emprendidas por Israel contra la República Islámica en los últimos años. Dijo que Teherán le ha dicho implícitamente al régimen que ya basta.
Mehdi Horzam, experto en relaciones internacionales.
Asesinar a nuestros científicos nucleares, realizar actos de sabotaje en nuestras instalaciones nucleares, atentar contra el grupo farmacéutico Barakat, apoyar a los secesionistas en las zonas fronterizas, orquestar ataques incendiarios en las bases de Mahidash en Kermanshah, atacar instalaciones nucleares en Karai, Natanz y otros lugares, reclutar espías y financiación de terroristas. Estas son algunas de las acciones del régimen israelí contra Irán durante las últimas cuatro décadas.
La operación Verdadera Promesa no tuvo precedentes en muchos aspectos. Fue la primera acción militar directa emprendida por Teherán contra el régimen israelí. ¿Pero puede ser un cambio de juego? Horzam nos dijo que la primera acción directa de Irán contra Israel era inevitable.
Cuando el régimen cruzó nuestras líneas rojas y atacó nuestro consulado por primera vez, que equivale a nuestro suelo, no tuvimos otra opción que tomar una acción contundente. Tuvimos que destruir las ilusiones del régimen y mostrar que Irán no le tenía miedo y de que la paciencia estratégica del país no se debía al miedo o la debilidad. El hecho es que cualquier cosa que el régimen hubiera hecho antes de su ataque al consulado de Irán no requirió que Teherán tomara una acción militar directa contra el régimen.
La escala del ataque de Irán, la diversidad de lugares a los que atacó y las armas que utilizó obligaron a Israel a destapar la mayoría de las tecnologías antimisiles que Estados Unidos y el régimen tienen en toda la región. Un gran logro a bajo costo. Teherán no usó ninguna arma que Israel no sabía que tenía, simplemente usó muchas. Es probable que Irán tenga ahora un mapa casi completo de cómo es el sistema de misiles de Israel, así como de dónde Estados Unidos tiene instalaciones en Jordania y el Golfo Pérsico. También sabe cuánto tiempo lleva prepararlos o cómo responde la sociedad israelí. Se trata de un coste estratégico enorme para Israel, mientras que algunos estados árabes ahora están siendo criticados por sus pueblos, en particular la monarquía jordana, por no hacer nada para proteger a los habitantes de Gaza y luego hacer todo lo posible para proteger a Israel. Maki nos contó por qué Teherán lanzó drones y misiles simultáneamente.
Morteza Maki, analista político.
El llamado sistema de la cúpula de hierro de Israel tiene múltiples capas. Se supone que la primera capa intercepta misiles, la segunda capa intercepta misiles de medio alcance y la tercera capa intercepta misiles de largo alcance. Al enviar drones, Irán buscó perturbar la primera capa y al enviar misiles de diferentes alcances, Irán logró desafiar la segunda y la tercera capa de la cúpula de hierro.
Irán ahora puede aplicar ingeniería inversa a toda la inteligencia que ha recopilado de este ataque para futuros ataques si se presenta la ocasión. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel tendrán que rediseñar su modelo actual que se ha visto comprometido. Antes de la operación de Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue trasladado a un búnker en Al-Quds. Se cancelaron las vacaciones de los soldados sionistas antes del ataque y se ordenó a todos los reservistas que se presentaran a trabajar. Las fuerzas israelíes emitieron advertencias a los colonos para que evitaran grandes concentraciones y permanecieran cerca de los refugios. Mientras tanto, los funcionarios israelíes rogaron a sus aliados que hicieran cualquier cosa para detener a Irán. De ahora en adelante, el régimen israelí tiene que hacer todas estas cosas antes de emprender cualquier acción imprudente contra los intereses iraníes.
Morteza Maki, analista político.
Las acciones que Irán tomó contra Israel mostraron solo una parte de las capacidades de defensa del país. Irán tiene misiles hipersónicos que pueden llegar a Israel en minutos. Si Irán los hubiera utilizado, el golpe al régimen habría sido mucho más devastador. Durante las últimas dos semanas, Israel fue un manojo de nervios y ya sabes, Netanyahu no puede seguir así. En caso de otro ataque por parte de Israel, Irán no esperaría hasta dos semanas. Su respuesta sería rápida y severa. El hecho es que hemos entrado en una nueva fase de tensiones en la región. Se han introducido nuevas variables y, por tanto, Israel y sus aliados necesitan reconsiderar sus planes. Cualquier paso en falso puede arrojar a toda la región a un mayor caos, tensión y guerra. Y no olvidamos que las víctimas de esta situación no serían solo los países de la región, sino también los países occidentales, que tienen muchos intereses en la región.
Para salvar su apariencia, el régimen israelí ha estado tratando de restar importancia a la operación Verdadera Promesa, distorsionando la realidad. Pero negar el daño no lo deshace, ¿verdad? Al comentar sobre la respuesta de Israel al ataque, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu publicó en X: "Interceptamos, repelimos, juntos venceremos". No hay duda de que Irán podría llevar a cabo una operación a mayor escala, pero el ataque se limitó a las bases militares del régimen sionista, desde los altos del Golán hasta el desierto de Negev, las cuales fueron utilizadas en el ataque terrorista al consulado iraní en Damasco.
Mehdi Horsan, experto en relaciones internacionales.
La base aérea de Nabatín es una de las bases más estratégicas de Israel y alberga aviones F-35. Al atacar esta base, Irán envió un mensaje muy importante al régimen israelí de que no tenemos miedo de lanzar ataques directos desde nuestro propio suelo. Por el contrario, podemos enviar sin temor enjambres de drones y misiles hacia Israel, desafiando su cúpula de hierro y atacando nuestros objetivos con vehemencia. Estamos preparados para el objetivo final de aniquilar al régimen que mata a niños.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dijo el domingo que Irán avisó a los países vecinos y al aliado de Israel, Estados Unidos, con 72 horas de antelación antes de lanzar los ataques. Significa que la República Islámica no buscaba un ataque sorpresa ni un golpe sangriento a Israel, sino darle al régimen un ultimátum serio. Gracias al aviso, Israel podría prepararse con la ayuda de Estados Unidos y algunos otros aliados para el ataque de Israel. Y sin embargo, el régimen no logró interceptar los drones y misiles. Y significa que un ataque sorpresa y con toda su fuerza por parte de Irán causaría serios problemas al régimen. Según el general Salami, decenas de misiles balísticos y de crucero lograron penetrar capas profundas del aparentemente seguro sistema de defensa aérea de Israel, impactar la coalición aérea entre Estados Unidos, Francia e Israel y alcanzar los objetivos designados. Le preguntamos al señor Sarei sobre las posibles consecuencias del ataque de represalia de Irán. Dijo que la parte que debería tener más miedo es Israel y no Irán.
Tengo una pregunta sencilla que hacer. ¿Puede un régimen impotente como Israel oponerse a la República Islámica de Irán? La respuesta es no. ¿Cómo puede un régimen que es incapaz de derrotar a un grupo de resistencia como Hamas derrotar a Irán? Como saben, Hamas no es más que un grupo de resistencia en Gaza que ha estado bajo asedio durante años. El grupo tiene instalaciones muy limitadas, no tiene vehículos armados, ni marina, ni fuerza aérea, ni ejército clásico. Y sin embargo, el régimen israelí no ha logrado derrotar este grupo en los últimos 6 o 7 meses.
Los ataques con misiles y aviones no tripulados de Irán supusieron un shock para los colonos en los territorios ocupados, ya que los medios israelíes habían intentado pacificarlos durante semanas, afirmando que la intención de Irán de tomar represalias no era cierta. Sin embargo, al filo de la medianoche, tanto los medios israelíes y los colonos se sintieron presa del miedo. La operación ha abierto un nuevo capítulo para Irán en la lucha contra el régimen israelí. Incluyó al menos 4 oleadas de ataques con drones. Se estima que se lanzaron un total de 400 a 500 drones. La operación militar de represalia también incluyó el lanzamiento de una serie de misiles balísticos y de crucero que al parecer fueron acompañados por ataques simultáneos con drones y misiles por parte de los grupos del Eje de la Resistencia de Irak, Yemen y el Líbano. Según informes oficiales, en el ataque contra Israel se utilizaron drones kamikaze Chaet 136 que llevan una ojiva relativamente pequeña que pesa unos 50 kilogramos. Además, en el ataque también se utilizó el Shahed 238, propulsado por un turborreactor en lugar de la hélice del modelo 136. Para atacar a Israel se utilizaron el misil balístico de largo alcance EMAD y el misil de crucero PAB. Irán también posee Fatah, un misil balístico hipersónico que teóricamente podría llegar a Israel en tan solo 7 minutos, junto con una variante de misil de crucero de la misma familia. No hay indicios de que estos misiles fueran utilizados en los ataques de la madrugada del domingo. Después de todo, fue una palmada en la muñeca y la respuesta de Irán a cualquier acción militar adicional por parte de Israel será mucho mayor. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo: "La disuasión de las fuerzas iraníes y su respuesta que indujo arrepentimiento deleitaron los corazones de todos los iraníes que se preocupan por la seguridad y la gloria de nuestro honorable país". En una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu la noche del ataque, el presidente estadounidense Joe Biden dejó claro que Estados Unidos no participaría en ninguna operación ofensiva contra Irán, una aceptación implícita de que una confrontación militar con Irán le costaría muy caro tanto a Israel como a Estados Unidos.
Sadollah Sarei, analista político.
Los estadounidenses saben que son muy vulnerables en la región y no quieren involucrarse con Irán. No hace falta decir que tampoco buscamos la guerra con los estadounidenses. El otro día, el asesor de comunicaciones de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el ataque de Israel al consulado de Irán era legítimo, pero al mismo tiempo dijo que la acción era imprudente y contraria a las políticas de Estados Unidos. ¿Por qué añadió eso a su comentario? Porque teme que su país se vea arrastrado a la guerra con Irán. Los estadounidenses no lo pasaron bien en Irak ni en Afganistán y no quieren repetir el mismo error. Y ya sabes, estos dos países no son comparables con Irán.
La Operación Verdadera Promesa se ha burlado del mito de la invencibilidad de Israel, despojando al régimen de su ilusión de disuasión. La República Islámica de Irán, bajo el liderazgo del ayatolá Jamenei, ha vuelto a dar un nuevo impulso a la causa palestina.
Ahmad Momeni Rad, profesor de Derecho Internacional, Universidad de Teherán.
Con la gran fuerza que mostró Irán, el país transmitió el mensaje de que somos capaces de lanzar operaciones masivas y que cualquier ataque a nuestro suelo o a nuestros consulados enfrentará respuestas aplastantes. De hecho, la operación buscaba restablecer la disuasión de Irán. Debo decir que en los últimos años Irán ha estado actuando de manera racional y de acuerdo con las leyes internacionales. Nunca ha buscado iniciar una guerra o abrir nuevos frentes en la región. Todo lo que ha hecho la República Islámica hasta ahora ha sido defensivo y preventivo.
El líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, había prometido en su sermón de Ley de Al-Fitr castigar al régimen israelí por el error de atacar la misión diplomática iraní en Damasco. Hizo una advertencia similar un día después del ataque que se llevó a cabo a principios de este mes, diciendo que el régimen sería castigado. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica denominó la operación Verdadera Promesa para mostrar la seriedad del líder de Irán en su promesa de castigo por los ataques de Israel y otros.
Morteza Maki, analista político.
Al atacar el consulado de Irán en Damasco, Israel intentó desafiar la disuasión de Irán, teniendo en cuenta lo que dijo el ayatolá Jamenei en las sermones del Eid al-Fitr. Quedó claro que Irán no dejaría que Israel quedara impune esta vez. Ahora la región debería prepararse para nuevos acontecimientos militares y políticos. ¿Cuáles serían estas novedades? Todo depende de cómo reaccionaría el régimen israelí ante el ataque de represalia de Irán y de la postura que vayan a adoptar los estadounidenses.
Poco después de la represalia, los iraníes salieron a las calles en la Plaza Palestina y frente a la Universidad de Teherán, en la capital, ondeando banderas nacionales y coreando consignas en apoyo del ataque de represalia. Manifestaciones similares se llevaron a cabo en otras partes del país. También se llevaron a cabo manifestaciones en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad santa ocupada de Al-Quds, donde los palestinos salieron a celebrar después de escuchar la noticia de las represalias iraníes. La gente también salió a las calles en varias ciudades del mundo celebrando la represalia decisiva de Irán contra el régimen israelí.
Ahmad Momeni Rad, profesor de Derecho Internacional, Universidad de Teherán.
La Operación Verdadera Promesa fue registrada como la operación de misiles más grande, así como la operación de drones más grande del mundo. La operación animó al pueblo palestino, a los pueblos de la región y a los pueblos del mundo que buscan la libertad y que se apiadan de los niños y las mujeres de Gaza. La operación fue diseñada de manera que se evitaran objetivos no militares y, por tanto, daños colaterales. Fue una operación muy precisa y calculada.
En vísperas del ataque de represalia de Irán, Israel suspendió la invasión terrestre de la ciudad de Rafah en el sur de Gaza, porque no sabía cómo, dónde y cuándo Irán daría su respuesta de represalia. La noche que Irán llevó a cabo la operación Verdadera Promesa, nadie perdió la vida en los ataques aéreos indiscriminados de Israel mientras el régimen estaba ocupado defendiéndose contra las represalias de Irán. Irán, bajo las sanciones más severas, hizo lo que las coaliciones árabes no habían logrado hacer durante las últimas 7 décadas, para humillar al régimen israelí y asustarlo hasta matarlo. Las reglas de enfrentamiento han cambiado. La operación Verdadera Promesa marca el comienzo de una nueva era en la que el régimen ya no podrá salirse con la suya. De ahora en adelante, el primer error del régimen podría ser el último y es absolutamente perjudicial intentarlo. Le preguntamos al doctor Momeni Rad si el régimen israelí tiene derecho a lanzar un ataque de represalia contra Irán en respuesta.
Si consideramos el caso desde el punto de vista del derecho internacional, no. El régimen no tiene derecho a atacar a Irán nuevamente. Pero el hecho es que el régimen nunca ha respetado las leyes y normas internacionales desde su formación. Ha cruzado todas las líneas rojas y ha cometido crímenes sin precedentes en la historia. La historia del régimen está repleta de todo tipo de violación de las leyes internacionales, de los derechos humanos, lo que sea. Tiene un historial de ocupación ilegal de Palestina, invasión, matanza, genocidio, asesinato, desplazamiento de personas, destrucción de hogares, etc.
That's all for today.
Esto es todo por hoy. Únanse a nosotros nuevamente la próxima semana a la misma hora. También pueden seguirnos en las redes sociales. Adiós por ahora.
...9 de agosto de 2018... Yemen, provincia de Sana. Estos son los estudiantes de una escuela coránica que están de excursión con sus profesores. Sin embargo, esta salida no es como cualquier otra. Las escenas en las que se les ve reír y alegres han sido vistas en gran parte del mundo. Los cadáveres de niños mutilados que yacen en el suelo o en esta camioneta pertenecen a los mismos estudiantes de la escuela coránica. Momentos antes, las bombas de 227 kilogramos lanzadas por cazas de Arabia Saudí tomaron por blanco su autobús y ahora 40 de ellos, que tenían menos de 15 años, murieron junto a 11 personas más en el ataque. Los saudíes compraron los cazas F-15 a la compañía Boeing y las bombas MK-82 a Lockheed Martin. Se trata de las compañías más grandes en cuanto a la venta de equipamientos militares y armas en el mundo. Cada ataque triunfante de Arabia Saudí o los terroristas takfiríes en este, ese o aquel lugar inyecta grandes sumas de dinero a las cuentas de las compañías de armamento del mundo. Y el capital de los señores de la guerra no cesa de aumentar. Según un informe del Instituto SIPRI, entidad que realiza estudios exhaustivos y profesionales sobre temas militares, Estados Unidos es el exportador más grande de armamento en el mundo y Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos son sus principales compradores. Más del 40% de las empresas fabricantes de armas están en Estados Unidos. Tan solo en 2017 registraron un nivel de ventas que se situó en torno a los 226 mil millones de dólares. Esta cifra supera el Producto Interno Bruto de más de 160 países del orbe. Estados Unidos es el principal beneficiario de las guerras sin fin en Asia Occidental y cualquier otra parte del mundo. Este beneficio es tan vital y alto para Estados Unidos que ha podido solucionar sus propios problemas presupuestarios en diversas ocasiones. Al igual que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías de armamento, las fábricas cerradas y la colapsada economía debido a la Gran Depresión de los años 1930 resurgieron. Esta salvación llegó a Estados Unidos gracias a los millones de personas que perdieron la vida o se vieron desplazadas durante la Segunda Guerra Mundial. Así los estadounidenses lograron regresar a sus puestos de trabajo, muy lejos de los campos de batalla, y el valor de las acciones de las compañías estadounidenses en los mercados ascendió significativamente. La situación de hoy no difiere mucho de la de aquel entonces. En la actualidad, Estados Unidos es, una vez más, el país más endeudado del mundo, y la venta de armas es parte inseparable de los cambios de postura periódicos de los presidentes de Estados Unidos respecto a otras naciones. El objetivo es generar empleos y activar la economía estadounidense. Cuando se hizo pública la firma del acuerdo por 100.000 millones de dólares de los líderes saudíes con Donald Trump, las protestas contra el entonces presidente se intensificaron. No obstante, esto es mera fachada. La verdad es mucho más diferente. Por más que Trump, el presidente extremista de Estados Unidos, hubiera vendido armas, no logró alcanzar el récord del popular presidente del país norteamericano, es decir, de Barack Obama. La verdad es que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Obama lidera la lista de los vendedores de armas estadounidenses a los países del mundo y su administración ha sido la principal patrocinadora de la liberación de la venta de armas, incluso en suelo de Estados Unidos.
Síntesis.
El ataque del pasado 5 de abril de las fuerzas de Ecuador, bajo órdenes del presidente ultraderechista Daniel Noboa, a la Embajada de México en Quito, con el fin de detener al ex vicepresidente Jorge Glass, provocó una rápida reacción de la nación azteca.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Venezuela.
Se trata de una violación no solo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección de sus embajadas. Esto no se puede permitir, no se puede aceptar. En ningún caso, trátese de lo que se trate, y tampoco se puede utilizar ningún pretexto, ninguna excusa.
El cierre de la representación y el retorno de todo el cuerpo diplomático fueron las primeras medidas adoptadas en la Ciudad de México.
Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México.
México reitera su condena por la violación de la inmunidad de su embajada en Quito y la agresión a su personal. Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, estamos coordinando el retorno de todo nuestro personal diplomático acreditado en Ecuador, junto con sus familias, sobre todo después del violento ataque perpetrado por la policía de Ecuador a nuestra Embajada de México la noche del viernes 5 de abril. La Embajada de México en Ecuador permanecerá cerrada indefinidamente, así como los servicios consulares.
También, a nivel regional e internacional, condenaron el asalto a la sede diplomática mexicana en la capital de Ecuador.
Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional.
Sin embargo, desde Estados Unidos y Canadá, dos aliados de México en América del Norte, no se escucharon voces contundentes contra la agresión a la embajada, lo que provocó críticas del presidente López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Venezuela.
El caso de Estados Unidos fue un documento, un boletín del Departamento de Estado, no condenando la intromisión, el asalto, la invasión a nuestra embajada, y hablando de que se busque la reconciliación, pero sin pronunciarse en contra de este acto autoritario.
Tras el retorno de todo el cuerpo diplomático de México, fueron reveladas nuevas dimensiones de la violenta agresión a su embajada.
Eva Marta Balbuena, jefa administrativa de la Embajada de México en Quito.
Percibí que la situación estaba grave cuando escuchamos el ruido y cuando damos la vuelta, porque se tenía que ir por un pasillo y da uno la vuelta, y ahí ya yo veo que ya sometieron al guardia. Tengo pues bastantes años en el servicio exterior, y sí, para mí sí, ha sido el momento más triste de mi carrera.
Roberto Canseco, jefe de la Cancillería y Asuntos Políticos de la Embajada de México en Quito.
Tenían que salir, me empujaron, creo que ahí fue donde me pegaron en el ojo, que tengo una marca aquí, porque era con un escudo.
Y el gobierno de López Obrador decidió el pasado jueves llevar a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el asalto.
Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Y hoy día, con mucho orgullo, presentamos una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. El término es solicitud de inicio de procedimientos.
En la demanda, además, se plantea la expulsión de Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas.
Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México.
Juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional. México está acusando la violación de la inmunidad diplomática de su embajada. Y esto es gravísimo, independientemente del causal. El hecho de que hayan incursionado en la embajada de manera violenta, con fuerzas policíacas, militares, es una violación que no se justifica por ningún lado.
La acción de la policía de Ecuador de irrumpir violentamente en la sede diplomática de México y detener al ex vicepresidente Jorge Glass, además generó protestas en las calles de Quito.
Amparo Falcón, ciudadana ecuatoriana.
Y Glass, que le den su libertad, que se lo merece, él es inocente. Y porque estamos convencidos de su inocencia, hoy estamos aquí y siempre estaremos respaldando.
Nosotros nos indignamos con injusticia. Estamos convencidos de que Jorge Glass tiene un proceso ya casi terminado, ha cumplido con su pena. Lastimosamente la prensa ha posicionado cosas que en la realidad y en unas cortes internacionales no tendrían cabida.
Luis Reina, ex concejal de Quito.
Debe salir de la cárcel, debe regresar a la Embajada de México y deben darle el salvoconducto para que se acoja al asilo político que le ha concedido el gobierno de México.
A su vez, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa reprochó la actuación del joven mandatario de la Nación Andina por poner al país en una complicada situación.
Cuando un presidente inmaduro, irresponsable, egocentrista, soberbio, ha metido al país en un gravísimo conflicto internacional sin precedentes, no le importó sacrificar a su propio pueblo por afanes electoreros, porque fue una estrategia por la consulta popular, porque veía que se arrumbaba su popularidad y no ganaba terreno.
Para el fundador de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana, el ex vicepresidente es víctima de un acto criminal del gobierno de Noboa.
Técnicamente Jorge Glass está secuestrado. Han detenido arbitrariamente un asilado político dentro de una delegación extranjera. Eso incluso es delito nacional, artículo 111, artículo 125 del Código Penal. Léanlo, por favor. Y lo han recluido en una cárcel de alta seguridad, incomunicado, no lo pueden ver sus familiares, no pueden ver sus abogados. Tuvo un muy fuerte quebranto en su salud. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Jorge Glass era un perseguido político, la torpeza y maldad del gobierno de Daniel Noboa ha disipado esa duda.
Glass fue trasladado a una prisión en la ciudad de Guayaquil, reservada para los criminales más peligrosos. Denunció que sufrió tortura por los agentes que lo detuvieron en la Embajada de México.
Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador.
Hay dos videos. El verdadero, cuando me bajaron del carro, así todo torturado, mirado en los pulgares, en la época de la dictadura.
Jorge David Glass Espinel fue vicepresidente de la República del Ecuador desde 2013 hasta 2017. El 13 de diciembre de 2017, Glass fue sentenciado por el delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht y fue condenado a 6 años de prisión. Glass fue puesto en libertad anticipada en noviembre de 2022, después de que sus abogados argumentaran que su seguridad tras las rejas no estaba garantizada. Ante las nuevas acusaciones de la Fiscalía Ecuatoriana por presunta malversación de fondos públicos, Glass solicitó asilo a México en diciembre de 2023. El ex vicepresidente rechaza las acusaciones y denuncia que es objeto de persecución política.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.